Bueno. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el puesto de mando unificado del simulacro vital de Bogotá, que el día de hoy va bien. Según nos ha reportado el Ministerio de Salud, al momento, al cierre del informe del puesto de mando unificado a las 5 de la tarde, tenemos 88 casos de COVID-19 reportados en la ciudad de Bogotá, 45 hombres, 43 mujeres. Tenemos en atención domiciliaria a la mayoría de los casos. En atención hospitalaria tenemos solo 4 de los 88 casos. Hemos tenido 918 reportes de gente que dice tener gripa o síntomas en la línea 123, que están siendo atendidos. De hecho, aquí donde estamos opera el 123. Hasta ahora tenemos reporte. Quiero pedirle a la gente, cuando reporta solamente que tiene gripa o algún síntoma, no la van a llamar inmediatamente de vuelta. Le damos prioridad a la gente que tiene ya afección respiratoria, porque ese es un síntoma, digamos, más complicado. De manera que si solamente reportó que tiene gripa, pero no tiene afección respiratoria, va a ir, digamos, en la cola un poco de devolución de llamadas. Hoy tuvimos cerca de 72.000 pasajeros en Transmilenio. Domingo es el día de la semana en el que nosotros tenemos menos usuarios de Transmilenio. Respecto de los usuarios de un domingo, que es muy poquito, el sistema opera a menos del 25% un domingo, tuvimos igualmente una reducción del 79% en relación con el domingo pasado, de manera que en términos generales la gente cumplió, está en su casa, la gente está saliendo a hacer trayectos corticos. Sin embargo, les quiero decir que la instrucción es muy concreta, es no salir de casa, excepto una persona para ir a comprar farmacias o para ir a comprar víveres, que han estado todas las tiendas y supermercados de la ciudad plenamente abastecidos. Hay gente que ha incumplido, hemos inmovilizado ya 3 vehículos el día de hoy y hemos puesto 18 comparendos a vehículos que salieron injustificadamente a violando el simulacro. En la central de Corabastos tuvimos ingreso plenamente normal, las 20 plazas de la ciudad siguen funcionando, todas las tiendas de barrio, ha ido bajando la especulación que hubo con precios. Y eso se debe fundamentalmente a que dejamos de salir a comprar angustiados. En la medida en que la gente entendió, poco a poco, lo ha visto en estos 2 días, hoy es el tercer día de simulacro, que las tiendas siguen abiertas, que los supermercados siguen abiertos, que cualquier día antes, durante y después del simulacro y la cuarentena, el funcionamiento del abastecimiento va a ser el mismo. Las tiendas donde ustedes compran van a estar todas abiertas, los supermercados, etcétera. Entonces, en la medida en que la gente ha ido ganando confianza y viendo que siempre, todos los días, en cualquier momento, va a haber pleno abastecimiento en su barrio o localidad, ha salido menos compulsivamente a comprar y por eso los precios se han ido estabilizando. Los domicilios siguen funcionando y han, de hecho, aumentado, hoy aumentaron un 62%, de manera que vamos bien. Tuvimos 13 siniestros viales hoy. 13, deberíamos tener 0. Hay pocos carros en la ciudad. Eso se está presentando fundamentalmente porque como hay poquitos carros, la gente sale a una velocidad imprudente y entonces termina teniendo choques en algunos cruces de la ciudad. Les pido, por favor, que aunque hay pocos carros movilizándose, tenemos que bajar la velocidad, ir muy, muy despacio. Hoy, de pronto, porque era un domingo soleado, yo sé que la tentación de salir era alta, pero no podemos salir de casa. Hoy es el día que más sanciones hemos impuesto a personas por incumplir el simulacro. En total, hemos puesto 572 sanciones del Código de Policía a personas por salir sin justificación e incumplir el simulacro. Desde que empezamos este ejercicio, hemos impuesto 1.532 comparendos. Quiero decir que al principio, durante este simulacro, la mayoría de estos comparendos fueron de bajo monto o de carácter pedagógico. Pero, dado que vamos a tener que estar en cuarentena, de mañana en adelante vamos a imponer comparendos con costo alto, con el máximo costo. hasta de $1,000,000 para quien viole las normas de restricción sin ninguna justificación. Ya tuvimos 3 días de aprendizaje, de entrenarnos, de entender cómo era. Yo entiendo que la gente quería verificar si su vida sí iba a funcionar, la droguería, la tienda, etcétera. También entiendo que el anuncio de que vamos a tener cuarentena desde el martes nacional le causó a la gente un poquito de inquietud y salió un poquito a ver si sí era cierto que funcionaban las tiendas de su barrio. Ya todos entendimos que esto va a funcionar bien, que comida siempre va a haber, que medicina siempre va a haber, que la farmacia siempre va a estar abierta, que el supermercado y la tienda siempre va a estar abierto. Ya todos entendimos y verificamos eso. La gente que ha salido a mirar, a chequear, lo ha podido hacer. De manera que ya desde mañana en adelante vamos a empezar a imponer comparendos con el mayor costo a quien encontremos injustificadamente en la calle. Hasta hoy no hemos tenido riñas, en el día de hoy, ayer tuvimos 4. Seguimos haciendo operativos contra 4 locales comerciales, les declaramos sellamiento por estar abiertos sin justificación alguna, y contra call centers. Yo quiero ser clara con los call centers. Un call center o cualquier actividad que tiene autorización de funcionamiento en estos días debe en todo caso cumplir al interior las normas de que no puede haber más de 50 personas en una aglomeración a menos de 1 metro. Los call centers no están cumpliendo esa norma y nosotros la vamos a hacer aplicar. Le quiero decir a la gente de los call centers con toda claridad que sus empleados también merecen protección. Que una cosa es que ellos tengan autorización de operar porque prestan servicios importantes de seguridad, de atención, incluso de salud. Y otra cosa es que crean que pueden funcionar sin cumplir el protocolo de seguridad de sus empleados. Los empleados de los call centers no pueden estar apagados, no pueden haber más de 50 en un mismo salón. Tienen que tener condiciones de limpieza de sus manos, del material que utilizan, sus teclados, etcétera, por parte de las empresas. Hemos venido haciendo varios sellamientos, solo uno, hicimos 4 pedagógicos. Quiero aclarar desde mañana a los call centers, llevamos 3 días dándoles esta información. Si mañana volvemos y sus empleados siguen apeñuscados, con más de 50 personas por salón, vamos a sellar definitivamente al que encontremos en esas condiciones. Llevamos 3 días haciendo pedagogía, visitándolos, haciendo amonestación verbal, etcétera, pero esto es en serio. No hay ninguna justificación, para nadie. Tenemos que operar, pero operar bajo condiciones de seguridad. Y los empleados de los call centers en particular nos han hecho llegar muchas denuncias. Así que vamos a seguir cumpliendo esto también. Nuestra atención social sigue disponible en la línea púrpura sobre denuncias de maltrato a mujeres. Ya hemos recibido 43 denuncias, 43. Vamos en el día 3 del simulacro, el día 3. Y nos esperan 19 días más de cuarentena a partir del martes. Esto no puede terminar en agresión y violencia contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra las niñas. Vamos a empezar a hacer visita domiciliaria con comisario de policía y policía. Porque no podemos dejar que esto se vuelva un pico de violencia intrafamiliar. Por lo demás, nuestros servicios de abastecimiento, entrega de canastas alimentarias, siguen funcionando. Tenemos 2 alojamientos temporales funcionando, el de Servitay y el de Lourdes. Hasta ahora hemos dado abasto, hay personas, adultos mayores, personas en abandono, habitantes de calle, algunos recicladores que han necesitado el servicio de alojamiento. Lo estamos recibiendo, hasta ahora no hemos tenido sobrecupo en ninguno, de manera que por ese lado vamos bien. Ahora bien, sobre el regreso a casa. Lo primero que quiero decirles es que como esto apenas va empezando, vamos a extender con el decreto que acabo de expedir, el decreto 091, extiende hasta el martes a la medianoche la realización de nuestro simulacro, es decir, la instrucción de que todos debemos permanecer en casa para que el martes a la medianoche, al mismo tiempo, termine nuestro simulacro y empiece la cuarentena obligatoria. La cuarentena por la vía. En eso estamos ahora, que nos ha ordenado el presidente. En pasar de simulacro a cuarentena por la vía, que empezará el martes. Seguramente mucha gente salió por una razón justificada. ¿El formato? Seguramente mucha gente salió por una razón justificada y necesita regresar. Pero les quiero decir una cosa con todo el amor, pero con toda la firmeza. Estamos en una situación de emergencia. Cada vez que damos una instrucción para cuidarnos, es para cumplirla. Es para tomársela en serio. No es que cada quien tenga una justificación y dice, no, pues sí, me dijeron que estuviera en la casa, pero yo tengo que hacer esta diligencia, pero yo tengo que hacer esta vuelta. Pero, no hay peros. En una situación de emergencia, si no seguimos las instrucciones y no las cumplimos todos, ponemos en riesgo nuestra vida y ponemos en riesgo la vida de otros. Quien haya salido y esté regresando, tiene más posibilidades de haber sido contagiado en la salida y en el regreso. Por eso era importante quedarse aquí. Por su propio cuidado, pero además también por el cuidado de los otros, ¿sí? Los bogotanos no tenemos derecho a incrementar el riesgo de la gente en Cundinamarca, ni en Boyacá, ni en el Meta. Tenemos que quedarnos aquí y ser conscientes de que nuestra ciudad es la ciudad que tiene el mayor número de contagiados, porque somos una ciudad más grande, sí, pero igual. Eso es un mayor riesgo para nosotros que no le podemos mandar a los otros. Entonces, la gente que necesita volver, porque tiene que hacer reunificación familiar, salió a trabajar o salió a algo y el resto de su familia está aquí, necesita reunificar la familia. Por supuesto puede regresar, más faltaba. Todos queremos en un momento de dificultad estar juntos y estar en familia. De manera que vamos a permitir todo el reingreso para reunificación familiar o para la gente que salió pero trabaja en alguna de las actividades que están autorizadas, que son todas las que son indispensables para la vida. Servidores públicos, por ejemplo, que deben regresar porque salieron porque, no sé, algunos viven fuera de Bogotá y trabajan aquí, por ejemplo. Es una de las razones por las que alguna gente salió. Servidores públicos que deben regresar, reunificación familiar, casos de fuerza mayor o para el descargue de mercancías. Les vamos a autorizar el reingreso, pero entonces lo tenemos que hacer en orden. Bueno, porque igual estamos en simulacro. Lo primero es que cualquiera que haya salido, en el link que acabo de poner en las redes sociales de la alcaldía y en las mías, está este formatico. Dice registro de regreso a Bogotá. Usted, si tiene cómo imprimirlo, lo puede imprimir, lo diligencia. Mañana cuando vaya a entrar a Bogotá, en el peaje, le van a pedir que entregue este formato. Diligéncielo antes de salir. Lo puede llenar a mano, no tiene que ser impreso. Simplemente mire qué le estamos preguntando y lo diligencia a mano en cualquier hojita. Nos la entrega cuando vaya ingresando. Cuando vaya ingresando nos va a decir quién está entrando, su nombre y su documento de identidad. ¿Quiénes están ingresando? Todos los que vengan en el carro. Uno o más personas que vengan en el carro deben dejarnos sus nombres y documentos de identidad. Nos deben decir con franqueza, esto no es para ninguna sanción, sino para entender quién tiene que salir y quién tiene que entrar y por qué. Así que no se preocupen, díganos la verdad, ¿no? Díganos la verdad. Esto no es, este registro no es para ningún proceso sancionatorio, sino para un proceso de información y preparación de parte nuestra. Así que, por favor, díganos la verdad. Le vamos a preguntar por qué razón salió. ¿Usted salió porque tenía que reunirse con sus familiares? ¿Porque tenía que trabajar en otro municipio? ¿Porque tenía que visitar empresas, negocios, fincas de producción con las que trabaja o tiene relaciones comerciales? ¿Salió a pasar el puente? Aunque le habíamos pedido que no lo hiciera, salió a pasar el puente. ¿Salió a descansar o por otra razón? Insisto, este registro de regreso no es para ningún efecto sancionatorio, sino para un entendimiento nuestro de qué tendríamos que entender y ajustar. Como esto era un simulacro, para prepararnos tenemos que entender esa información. De la misma manera que hemos ido recogiendo encuestas como las que les conté ayer, preguntándole a la gente que salió en la calle en Bogotá por qué salió, a qué salió, etcétera. ¿Se acuerdan que se los mostré ayer? Esas mismas encuestas telefónicas y en calle que estamos haciendo en Bogotá todos los días durante el simulacro y también durante la cuarentena nos van a permitir ir midiendo día a día qué tipo de ajuste a nuestras reglas, qué tipo de servicios sociales adicionales debemos presentar. De manera que, por favor, ya al final, usted debe firmar un compromiso de que va a respetar la cuarentena mientras esté en Bogotá. Usted está reingresando a Bogotá, pero tiene que entender que vamos a estar en cuarentena aquí y que debe dirigirse derecho a su casa. De manera que este formato lo deben traer firmado. Este es un formato que estamos pidiendo igual la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Se lo van a pedir en cualquiera de los peajes de ingreso a la Ciudad de Bogotá. En cualquiera de los peajes de ingreso a la Ciudad de Bogotá. De manera que, por favor, tráiganlo diligenciado. Nada de trancar el carro. Además de que San Miguel no nos van a hacer trancón. Lo traen diligenciado. A mano puede ser. Esto no tiene ningún misterio. Y lo diligencian. Ahora bien, cuando ingresen, les van a mostrar, les van a entregar esta información. Bueno, esta información. Bienvenido. Si Bogotá es tu casa, qué bueno tenerte de nuevo en casa. Pero debes irte directo a tu casa. Del peaje a la casa sin paradas. Directo a tu casa. Al regresar a Bogotá, te comprometes a respetar la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, que va a ir hasta el 13 de abril. Y a compartir esta información que te estamos dando con todos los que viven contigo en tu casa. Esta información es importante. Te la vamos a entregar a mano, en tu carro, para que la tengas a mano. Primero, cualquiera puede contagiarse de coronavirus. Por eso es que estamos haciendo esta cuarentena. Porque cualquiera de nosotros, sin advertirlo, sin saberlo, a pesar de que crea que es muy joven, o muy atleta, o de muy buena salud, a cualquiera de nosotros nos puede dar coronavirus. A cualquiera. Ninguno de nosotros, ningún ser humano en la Tierra está exento de ese riesgo. ¿Verdad? Segundo, es obligatorio quedarse en casa. Tercero, debes lavarte las manos cada 3 horas, como lo venimos diciendo desde hace 2 semanas. Esta es la principal recomendación de autocuidado individual. Cuarto, debes evitar contacto físico. En ningún caso debes saludar de mano, beso o abrazo a nadie, ni siquiera a los miembros de tu propia familia, mucho menos a los adultos mayores. A los adultos mayores les vamos a querer igualito, pero de lejitos. De lejitos. ¿Por qué especialmente no abrazar, no saludar de beso, no coger de la mano a los adultos mayores de 60 años? Porque ellos, si se contagian del virus, son los que conllevan mayor riesgo. A esta altura, 2 personas han fallecido en Colombia, una en Cali y otra en Cartagena, por la epidemia del coronavirus. Ambos eran adultos mayores, ambos eran personas mayores de 60 años. Entonces tenemos que tener especial cuidado con los mayores de 60 años. Los vamos a querer igualito, vamos a estar con ellos en la casa felices, pero nada de besos, saludos de mano, ni abrazos, especialmente con ellos, porque a ellos es a los que más tenemos que cuidar. Si tienes gripa, tos o fiebre, tienes que usar tapabocas estando en tu casa, tienes que usarlo para evitar pasarle la gripa a otros en tu familia y reportar tu caso a la línea 123. Le hemos pedido desde hace 2 semanas a todo el que tenga gripa o algún síntoma que lo reporte al 123. Solo necesitamos el reporte. Desde el 123 hacemos seguimiento telefónico. Tener una gripa no implica reporte telefónico inmediato. A los casos que les damos prioridad para hacerle consulta telefónica devolviéndole las llamadas a los que tienen ya alguna dificultad respiratoria, porque ese ya es un síntoma un poquito más serio al que le debemos hacer seguimiento. Cualquier caso de maltrato o violencia intrafamiliar que se presente contra un niño, niña, mujer o adolescente, deben reportarlo a la línea púrpura 018112137 o al WhatsApp 300-755-1846. Un pequeño recorderis, pero importante. La cuarentena va a durar hasta el 13 de abril. la emergencia por coronavirus va a durar todo este año. La próxima vez que te demos una instrucción, cúmplela. Si te decimos que te debes quedar en casa, cúmplelo. Si te decimos que no debes salir de Bogotá, que no es puente, que no es vacación, cúmplelo. Porque tenemos que aprender a cuidarnos entre todos. Yo entiendo que ha sido mucho cambio, muy rápido, y que a veces la gente no se alcanza a informar a tiempo, pero, tenemos que estar de nuevo muy atentos. De nuevo, esta es una información que vamos a dar tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Bogotá. Como decretamos simulacro al tiempo, y ahora estamos prorrogando el simulacro hasta el martes a la medianoche, cuando regresen, les vamos a entregar esta información para que se la lleven a casa, ¿no? Un segundo recorderis por escrito, no es a que se les olvide, y además les vamos a recoger el formato anterior. Dejemos ahí. Ahora bien, ¿cómo vamos a ingresar? En orden, con calma. Entonces, a partir de hoy, a la medianoche, hoy es domingo, medianoche, es decir, la hora 00 del lunes, digámoslo así. Domingo medianoche, 00 del lunes. A partir de hoy a la medianoche y hasta mañana a las 6 de la mañana, podrán ingresar vehículos de carga o vehículos intermunicipales. Cualquier tipo de vehículo de carga o intermunicipal. Solo vehículos de carga e intermunicipales. Solo vehículos de carga e intermunicipales van a poder ingresar entre hoy a la medianoche y mañana a las 6 de la mañana. De mañana lunes, 23 de marzo, a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, es decir, durante 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde mañana, podrán ingresar vehículos particulares de placas pares. De placas pares. De las 6 de la tarde del día de mañana, lunes, 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana del martes 24 de marzo, insisto, desde mañana, lunes 23 de marzo a las 6 de la tarde, hasta el martes 24 de marzo a las 6 de la mañana, ingresarán de nuevo vehículos de carga exclusivamente vehículos de carga o intermunicipales. Entre las 6 de la mañana del martes 24 de marzo y las 6 de la tarde del martes 24 de marzo, otra vez, otras 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde del 24 de marzo, podrán ingresar vehículos particulares de placas impares. Y por último, de 6 de la tarde del martes 24 de marzo a la medianoche, a las 12 del martes 24 de marzo, podrán ingresar nuevamente exclusivamente vehículos de carga. Básicamente, para resumir, en las noches hasta las 6 de la mañana entra carga. De 6 de la mañana, 6 de la tarde, de la medianoche a las 6 de la mañana entra solo carga. ¿Ya? De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, mañana lunes, podrá entrar todo vehículo particular de placas pares. El lunes entran los pares, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y el martes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entran los vehículos particulares impares. En las noches, en los horarios que he mencionado, que van a estar disponibles en nuestra página de la alcaldía, en todas las redes sociales de la alcaldía, le agradezco a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esta información, estarán disponible el reingreso a Bogotá. Nuestras cuentas dan que salieron aproximadamente unos 120.000 vehículos. No salieron muchos, seguramente muchos tenían que salir, no viven aquí y iban a otros lugares. Seguramente muchos salieron por alguna de las razones que les preguntaba. Volvamos a poner. Por alguna de estas razones, necesitamos que nos cuenten cuando estén volviendo por qué están volviendo. Insisto, díganos la verdad, esto no es para sancionar a nadie. Es para entender por qué salieron, por qué están entrando y podernos irnos preparando mejor. nombre y documento de identidad de quien está ingresando. ¿Por qué salió? Salió a reunirse con sus familiares, a trabajar a otro municipio, a visitar empresas con las que tiene relaciones comerciales. Salió de puente, díganos la verdad, salió de puente, a descansar. Por otra razón, cuéntenosla y firman el compromiso de que van a cumplir la cuarentena que empieza el martes. Nuestro simulacro entonces continuará hasta el martes a la medianoche, y el martes a la medianoche comenzaremos la cuarentena nacional, que va a ir hasta el 13 de abril. Termino de nuevo dándoles las gracias, diciéndoles que hemos aprendido mucho sobre cómo prepararnos mejor para esta simulacro primero y cuarentena después. Ya también hemos logrado y hemos contactado a la red hospitalaria pública y privada, que está incrementando su capacidad para que los podamos atender tanto por coronavirus como por otras cosas que también nos van a seguir aquejando. De manera que a todos mil gracias. Vengan tranquilos, preparen su regreso tranquilos. Este formato va a estar en la red, lo pueden llenar a mano, nos lo entregan cuando estén ingresando y se llevan su volantico de información sobre lo que necesitan. Hemos ampliado también otra información. Mucha gente nos escribió, además de las múltiples excepciones que ya teníamos, gente que puede circular por fuerza mayor, por citas médicas, por reunificación con su familia, porque algunos salieron a atender a sus papás y están regresando, en fin. Mucha gente nos contó que, además de las excepciones que habíamos dado, como se creía que el martes iba a ser un día corriente, yo entiendo que ahí tenemos un cambio, muchas empresas, entidades públicas, entidades privadas, nos dicen que además del personal de salud o del personal que trabaja en emergencia o del personal que trabaja en cuidado o que trabaja en abastecimiento, hay personal que trabaja en procesos de liquidación de pagos, cobro de nóminas, pago de cuentas a contratistas, gente que es de soporte en modalidades de teletrabajo, de trabajo en casa, de pagos de seguridad social, o para asegurar las condiciones de cierre temporal de obras, por ejemplo, o de mantenimiento de condiciones de seguridad en establecimientos comerciales. Entonces decidimos agregar esta excepción: personal que trabaja en este tipo de actividades podrá circular con permiso. Igualmente, hay algunos servicios sociales de protección del distrito que no pueden parar. Nosotros tenemos que tener, y como nos vamos a juntar con la cuarentena, entonces necesitamos darle autorización de movilización a las personas y a los vehículos que trabajan con nosotros para poderlos cuidar a ustedes. Necesitamos que todo nuestro personal de Secretaría de Integración Social, de Secretaría de Educación, de Secretaría de la Salud, de Secretaría de la Mujer, las comisarias de familia o comisarías de familia en general, el IDIPROM, el personal y vehículos de esas entidades podrá, no solamente durante el simulacro, sino no solamente podrá, debe trabajar por los horarios en los que los organicemos en cada entidad, en tanto son servicios de protección del distrito que no pueden parar nunca. De manera que van a estar exentos de la restricción de personas y vehículos y podrán trabajar todo este tiempo en los horarios en los que nosotros los organicemos. Cualquier entidad de protección del orden distrital debe estar trabajando. O sea, ustedes pueden quedarse en su casa, pero nosotros tenemos que trabajar por ustedes, por poderlos cuidar. De manera que agregamos esas dos excepciones también a la lista anterior. Quiero centrar en esto para que el que quiera hacer pilo y ver los decretos, este decreto, el 091, se suma al 090. O sea, el que quiera ver el conjunto de personas que pueden salir, tiene que leer el decreto 090 y el 091. No se vayan a asustar, no crean que, claro, aquí este es más cortico. Estamos solamente añadiendo unas posibilidades y añadiendo el artículo que les permite el reingreso. Entonces, así seguimos. Todo va bien. No se preocupen, todo va bien. Aquí vamos ajustándonos en todo lo que necesitamos cada día.
Katy Sánchez de La Cariñosa y otros preguntan, ¿se levanta el pico y placa y se abren las terminales de transporte?
No. Sigue habiendo total restricción a la movilidad de personas y vehículos, con las excepciones que contempla el decreto 090 y 091. No hay pico y placa, ¿por qué? El pico y placa ambiental, de que unas placas se pueden salir y otras no. ¿Por qué? Porque estamos en simulacro y luego en cuarentena. Para poder estar en simulacro y en cuarentena, y se van a empatar las dos cosas, el simulacro termina el martes a la medianoche y ese día empieza hasta el 13 de abril la cuarentena nacional, hay total, la norma general es total restricción a la movilidad de personas y de vehículos, con las excepciones que estamos planteando en el decreto 090 y el 091.
Fabio Cruz de Todelar, ¿se hará algún examen médico o encuesta o toma de temperatura para los viajeros que regresan? ¿Se prevé hacer algún pico y cédula para salir de cuarentena? ¿A través del IPS se ayudaría a vendedores informales y cuál sería esa ayuda y si sigue en firme la extensión de pago de servicios del 20 de marzo al 20 de abril?
Hay muchas cosas ahí.
Sí.
Vamos una por una. Lo único que deben diligenciar, insisto, no por razones sancionatorias ni por razones de salud, sino por razones de información para nosotros entender y organizarnos mejor. Ustedes, por favor, miren nuestras redes, diligencia a mano, de donde venga, no importa, de donde venga. Diligencia este formulario, lo debe entregar cuando esté ingresando a Bogotá. Lo único que nos importa salir es saber es quién salió y por qué. Eso es todo, por razones más de organización nuestra. Insisto, esto no tiene ninguna razón sancionatoria ni de salud. Lo único que deben hacer es en una hojita, así sea a mano, si no pueden imprimir este formato a mano, diligencian esta misma información y nos la entregan en cualquier peaje de ingreso a la ciudad, nos la van a tener que entregar.
José Antonio Jiménez.
No, pero había más preguntas ahí. ¿Qué era? Es que esta era una, pero...
Sobre si se le va a tomar temperatura o cuestionario.
No, obviamente que no.
¿No? Listo. Y sobre vendedores informales, ¿cómo se está manejando el tema?
Los estamos apoyando con entregas de comida a los vendedores informales. Verifícame el correo que está dando Secretaría de Gobierno a vendedores informales que no están registrados. Los vendedores informales están registrados en el IPES, y en la Secretaría de Gobierno. A quienes estaban en ese registro, nosotros les hemos ido organizando entregarles día a día comidita. Como no pueden trabajar, les hace falta comida. Quien, por alguna razón, hasta ahora está funcionando bien, digamos, hasta ahora estamos funcionando bien. Yo insisto, nadie que necesite albergue o comida en Bogotá la va a dejar de tener. Todo el mundo. El que necesite albergue o necesite comida, lo va a tener. Hasta ahora, las solicitudes que hemos tenido de vendedores ambulantes, de vendedores informales, de habitantes de calle, de trabajadoras de servicios sexuales pagos, etcétera, que necesitan comida o albergue, las hemos podido atender. Pero si algún vendedor informal no está en el registro, entonces lo podemos atender. A ver si verá, yo veo. Es que no me acuerdo ahorita el... A ver, yo lo puse hoy aquí, creo. Espérense un segundito. Lo dio el IPES y gobierno. Bueno, ya les doy. Si hay alguno que lo necesite, ya se los doy.
Y la última era si seguía en firme la extensión del pago de servicios entre el 20 de marzo y el 20 de abril.
Para eso, esa es mi solicitud al presidente, se la hice ayer personalmente. El presidente nos dio una instrucción, que la anuncié ayer por Twitter, la vuelvo a repetir hoy. La posición del presidente es que primero debemos asegurarle salud, techo y comida a los que lo necesiten, que sean los más vulnerables. Primera cosa. Y que luego podríamos ver si se cofinancia algún apoyo en servicios públicos. Yo, sin la autorización del presidente, no puedo dar el paso en servicios públicos. Entonces, ¿qué ordenó el presidente? Quisiéramos una mesa con el Ministerio de Hacienda. La vamos a empezar el martes para poder resolver la próxima semana, entonces, qué tipo de subsidio podemos entregar a cada quien, ¿no? ¿Cuál de comida a través de qué canales y cuál de servicios públicos a través de qué canales? Pero tenemos que seguir la instrucción que él nos dio, que fue asegurar primero alimentación, salud y techo, y luego ver los subsidios de servicios públicos. Entonces, vamos a empezar a trabajar eso el martes y yo esperaría que a finales de la próxima semana tengamos una respuesta clara, pero mi posición es que yo sí creo que ese mes que vamos a estar encerrados, en el caso de Bogotá vamos a estar en casa 23 días. Y las encuestas nos dicen que como el 60% de la gente no ve posible transformar su trabajo a trabajo en casa. O sea, no ve posible poder seguir generando ingresos estando en casa. 40% sí, pero el otro 60% no. No todos son, obviamente la mayoría de los que no pueden generar ingresos en esos 23 días son de estrato 1 y 2, y son quienes más los necesitan. Pero también hay gente de otros estratos. Entonces, en conclusión, el martes empezamos la mesa con Hacienda, como lo ordenó el presidente. Él dice que no nos va a dar la facultad de regulación del tema de servicios públicos o de subsidios adicionales hasta que no aseguremos ciudad por ciudad que estamos cubriendo salud, techo y alimentación. Yo creo que es muy razonable la condición que nos está poniendo. Entonces nos vamos a poner a trabajar en eso desde el martes, a ver a qué esquema podemos llegar en el transcurso de la semana para incluir también los servicios públicos. inmorenom@ipes.gov.co. Si algún vendedor ambulante no está en el registro oficial del IPES, por alguna razón debería estar. El IPES hace esta labor todos los días, les ruega que se inscriban. Si alguno todavía no está inscrito y necesita apoyo, puede enviar un correo a este correo y con mucho gusto nosotros les damos el apoyo alimentario que hemos venido dando.
José Antonio Jiménez, de Enlace Bogotá, emisora .5, pregunta cuál es la razón para que no se entreguen los refrigerios a los colegios del distrito que estaban programados esta semana.
Esta semana no pudimos entregarlos del viernes. Nosotros habíamos programado entregar miércoles, jueves y viernes los refrigerios. Se suponía que los papás, lo que habíamos organizado era que los papás venían a los colegios y se llevaban las raciones de la semana a los niños. Sin embargo, ese esquema lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nos decretaron cuarentena desde el martes. Entonces, tenemos que encontrar otro esquema porque los papás ya no van a poder venir a los colegios, como habíamos pensado antes. Entonces, la Secretaría de Educación les estará informando cómo les vamos a entregar, porque se las vamos a entregar. Nosotros no vamos a dejar a los niños sin comida. Se las vamos a entregar, pero tenemos que cambiar de esquema. El inicial que habíamos pensado que era que los papás vinieran a recoger las raciones de la semana de sus niños, pues ya no nos funciona porque va a haber cuarentena desde el martes. Entonces, Secretaría de Educación les informará el nuevo esquema que vamos a tener.
María Fernanda Martínez, de City TV. Si las personas a las que habilitaron teletrabajo viven en Bogotá pero no son de Bogotá, ¿pueden salir de la ciudad antes del martes para pasar este periodo en sus ciudades correspondientes? Y también pregunta si se pueden hacer trasteos porque hay varias personas a las que se les vence el contrato por esta época.
Sí, pueden tener que hacer trasteos. Varias personas me han escrito un mundo de gente, pero yo no puedo resolver cada caso particular. Quien necesite hacer un trasteo, quien necesite movilizarse, lo va a poder hacer. Así como hay mucha gente que salió de Bogotá y viene a Bogotá porque este es su lugar en el que necesita quedarse para la cuarentena, hay gente a la que le pasa lo contrario. Está aquí en Bogotá porque está haciendo un trabajo, etcétera, pero necesita o prefiere pasar la cuarentena en otro sitio porque está acá de paso o algo por el estilo. Podrá salir también.
Juan Manuel Reyes, de Publimetro. Dado el anuncio realizado por Twitter del ofrecimiento de las instalaciones de Corferias como un espacio para instalar camas UCI, ¿bajo qué consideraciones se considerará activar esta unidad?
Eso lo estamos coordinando con Corferias y cuando tengamos la respuesta oportuna y precisa se los daremos. Por ahora lo que hemos establecido, les había contado que estamos revisando varios lugares de la ciudad y no, en Corferias no vamos a poner estaciones UCI. Poner estaciones UCI por fuera de un hospital es muy difícil. Lo que sí podemos poner es camas hospitalarias, o sea, camas que no requieran UCI, las podemos poner por fuera de un hospital. Lo que estamos viendo es las facultades legales que vamos a ejercer para primero crecer dentro de nuestra propia red pública en UCIs, transformar, por ejemplo, consultorios en camas hospitalarias y camas hospitalarias en UCI. Eso ya lo tenemos previsto en un plan. Y además, también para tomar posesión de instalaciones hospitalarias que no se están usando. Por ejemplo, las de la antigua SalvCop en Bogotá estaban cerradas porque estaban intervenidas, pero son instalaciones hospitalarias. Entonces, con las facultades que ha dado tanto el Gobierno Nacional como la que nosotros tenemos, desde la semana entrante empezaremos a tomar posesión de esas instalaciones para adecuarlas. Todas esas medidas en conjunto son las que nos permiten alistarnos para crecer en capacidad hospitalaria en UCI, en hospitales, y en capacidad hospitalaria que no requiere UCI por fuera de hospitales.
Jonathan Rojas de Impacta y otros preguntan cómo se está garantizando el control de los precios ante las constantes quejas que han tenido compradores por el aumento indiscriminado de algunos establecimientos en la ciudad.
Miren, lo que más incrementó los precios fue la compra compulsiva. Cada vez que nos da miedo y salimos a comprar como loquitos, ¡pum!, sube la especulación y suben los precios. Los precios se han ido estabilizando en la medida en que ya la gente entendió tranquila que las tiendas y supermercados y plazas van a seguir operando todo el tiempo, que cualquier día se puede mercar cualquiera, lo único es que lo tienen que hacer cerquita a su casa, una sola persona de la familia, una sola persona de la familia. Pero han ido bajando y ya nosotros estamos en contacto también con la gobernación, con el Ministerio de Agricultura, con la superintendencia haciendo control también en Corabastos para que no se vuelva a presentar un incremento de precios. Los precios subieron mucho entre jueves y sábado, mucho, y empezaron a bajar desde ayer y hoy, ya volvieron a bajar. Por eso es tan importante que nos empatáramos a la cuarentena nacional. Mire, si el martes nos hubiera quedado ese día de bache, con el temor natural que le suscita a la gente la palabra cuarentena, la gente cree que solo va a poder comprar ese día, como si el resto de los días no pudiera comprar, sale en masa a comprar y ¡pum!, dispara los precios. Entonces, entre otras razones, esa fue una de las razones que nos llevó a empatar, extender el simulacro hasta el martes a la medianoche para que empate con la cuarentena nacional. Todos los días, no se les olvide esto, repítanselo a todo el mundo, todos los días, durante el simulacro, durante la cuarentena, el servicio de abastecimiento alimentario va a funcionar igual en Bogotá. Igual. Los carros van a seguir entrando a dejar comida en las plazas, en Palo Quemado, en Corabastos. Los de las tiendas se van a poder abastecer en sus tiendas de barrio, en sus supermercados, en sus minimercados. Siempre habrá comidita, siempre, tranquilos. Cualquier día pueden salir. Lo único es que solo podrá salir uno por familia, no engallada, sino uno por familia podrá salir a comprar lo que necesite.
Alexandra Correa de Deutsche Welle nos pregunta a la comunidad si hay alguna tabla donde estén los valores de las sanciones y multas tanto para personas o carros o motos, porque hay denuncias de policías que han puesto sanciones de hasta 16 salarios mínimos.
Las multas no se pueden poner caprichosamente porque están establecidas en el Código de Policía. Entonces, un policía no puede poner a su capricho, a su ojo, a este le va a poner 100.000 de multa y a este 1.000.000, no puede. No puede porque de hecho no se la acepta, no la puede liquidar. Hay un formato en el cual se impone el comparendo, de manera que eso está establecido en el Código de Policía. Nosotros podríamos, por información de la gente, con mucho gusto las ponemos en redes, pero eso está establecido en el Código de Policía y por lo tanto nadie la puede poner arbitrariamente.
Preguntan adicionalmente si el formulario se debe llenar por persona o por familia.
Por carro.
Por carro.
Por carro. Puede que el que venga en el carro sea familia, no sea familia. Por carro entregan un formato. Por carro entregan un formato. Por eso hay espacio para varios nombres, varias razones, etcétera.
Pregunta Pilar Dulcey del periódico de las Mujeres. ¿Cómo se va a intervenir a los mercados que están duplicando los precios de sus alimentos?
Ya expliqué.
¿O ante quién se puede poner la denuncia?
Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros estamos haciendo vigilancia con ellos. Estamos haciendo seguimiento y evaluación de los precios con el DANE y también con nuestra Secretaría de Desarrollo Económico.
Y la última pregunta es de Gerardo Sarmiento, emisora Punto 5. Muchas empresas deben trabajar el día martes, empleados del sector del aseo, de mantenimiento y otros. Se habla de un permiso especial. ¿Hay alguna autoridad ante la que se deba gestionar? ¿Y las personas que tienen adultos mayores solos fuera de la ciudad de Bogotá podrán ir a cuidarlos?
Ya dije que sí. Así como hay mucha gente que va a ingresar a la ciudad porque necesita pasar la cuarentena aquí, hay una gente que necesita salir porque va a ser a pasar la cuarentena a otro lado. Simplemente quiero decir, así como al que está ingresando, le estamos diciendo que vaya directo a su casa al que va saliendo sale de su casa a irse, por el medio que sea. No es para que haga vueltas por la ciudad, se tome el día y al final se vaya. No. Si necesita irse, entendemos. Pero es de su casa a irse. O del peaje ingresando a su casa. ¿No? No es más. Si lo pillan por ahí haciendo nada y no tiene justificación, le pueden imponer una multa. Ahora bien, siempre hay en el decreto para el ingreso, para la salida, para el fin del simulacro o para la cuarentena, siempre hay una razón de fuerza mayor o extrema necesidad. Siempre va a haber. Siempre ha habido. Nadie les va a tener que expedir un permiso. Imagínense si al final nosotros terminamos expediendo salvoconductos y cosas de ese estilo. No. Nadie les va a pedir un permiso. Nosotros confiamos en que la gente, por ejemplo, hay gente que me han dicho, por ejemplo, vigilantes, el servicio de vigilancia y seguridad está exento. Pues porque la gente necesita ir a trabajar para prestar ese servicio, en oficinas, en centros residenciales, en edificios, etc. Entonces resulta que muchos de esos son empresas, tienen el carnet de una empresa. Si le preguntan por qué va en la calle, mucha gente nos paró, nos dijo, por los que hemos encuestado. ¿Por qué está en la calle? Porque soy de uno de los servicios que tiene que trabajar. Soy celador. Perfecto. El carnet de donde trabaja. Pero algunos son informales, es decir, los contrató directamente el edificio y no la empresa. Entonces simplemente el edificio le ha dado una certificación al señor diciendo, don fulanito José Tal trabaja como vigilante en este edificio y entonces tiene autorización de salir. Es decir, esto no está, mis queridos amigos, basados en la desconfianza. Aquí todos entendemos que estamos en una emergencia, que nos tenemos que cuidar, que esto es por nuestro cuidado, no es por capricho, es por nuestro cuidado. Cuando empezó el simulacro, Bogotá tenía la mitad de los casos de coronavirus que tiene hoy. La mitad. Estábamos en cerca de 42 casos. Hoy vamos en 84. 88. ¿Vale? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Que no se nos olvide, repitámoslo todos los días. ¿Por qué me estoy quedando en casa para cuidarme a mí y a mi familia y a los demás? Porque si no limitamos el contacto social, se va a disparar la curva de contagio de coronavirus. Y si se dispara esa curva y es masiva y es muy rápida, no hay sistema de salud en el mundo que lo pueda resistir. Vamos a terminar colapsando. En los países en los que la gente está muriendo más, no es porque ser más viejitos ni más jóvenes, es fundamentalmente porque el contagio es demasiado masivo, colapsa el sistema de salud y simplemente hay gente a la que no pueden atender. Entonces, lo que estamos evitando entre todos, quedándonos en casa, limitando la interacción social que tenemos fuera de casa, limitando el contacto físico. Nada de contacto físico. Nos saludamos así, de lejitos, sin darnos la mano, sin besos, sin abrazos, lavándonos las manos, protegiendo especialmente, queriendo mucho a los adultos mayores de 60 años, pero justamente porque los queremos mucho, ni besos, ni abrazos, ni tocarse las manos con ellos. Todas esas medidas de autocuidado, dentro de casa, y de limitar la interacción social fuera de casa, es lo único que podemos hacer para evitar que la curva de contagio sea demasiado masiva y demasiado rápida. Para evitar que colapsen nuestros sistemas de salud y que eso, como ha ocurrido en otros países, literalmente que no hay cama para tanta gente, literalmente que no hay servicio de UCI para tanta gente, termine produciendo muertes. Todavía no nos está pasando eso, pero es que no podemos esperar a que nos pase para empezar a cuidarnos. Tenemos que empezar a cuidarnos ya. Ya. Llevamos 2 semanas de cuidado. Llevamos 2 semanas en campaña de lavarnos las manos, en campaña de no tocarnos, en campaña de no saludarnos de beso, en campaña de hidratarnos, todo el tiempo. Y ahora tuvimos que tomar esta medida que es drástica, yo sé, es drástica, es difícil quedarse en casa 23 días. pero es lo que nos va a proteger, que no se nos olvide nunca todos los días por qué estamos haciendo esto. Estamos quedándonos en casa, estamos cuidándonos, estamos limitando la interacción social a lo mínimo indispensable para evitar tener un contagio masivo y rápido que colapse nuestro sistema de salud.
Una última pregunta que nos hace Fabián Yáñez, que le presentan varias veces en las redes. Las personas que necesitan pagar predial, ¿va a haber servicio de bancos? Hay también la opción virtual, pero los que no saben usarlo virtual.
Están funcionando todo el tiempo, así como durante el simulacro han estado abiertos y funcionando, durante la cuarentena también. Es uno de los servicios exentos al que necesite ir. Algo que indispensablemente que no puede hacer vía virtual, aunque es muy raro que no puedan hacer algo virtual. Todos los impuestos de Bogotá se pueden pagar virtualmente, todos sin excepción. Pero si hay algo que de ninguna manera pueden hacer virtualmente, todas las sedes bancarias tienen autorización de operar. ¿Listo? Bueno, el gracias. Buen regreso a casa o buena ida a casa, si lo necesitan. Organizada. Desde hoy a la medianoche saldrá carga. Mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde podrán salir los vehículos particulares pares. Luego en la noche volverá a salir carga y el martes de 6 de la mañana a 6 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placa impar a la ciudad de Bogotá. Un abrazo a todos. Muchas gracias.